Cadena Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando el segundo programa de esta semana, esta primera semana de marzo. Podríamos decir que es super martes también, porque va a ser super martes y super miércoles. Empiezan a entrar los niños al colegio y eso es lo que cambia el tráfico en la ciudad de Santiago. Y también tenemos un super martes de actualidad política porque hay hartos temas, ¿eh? Y lo comentábamos ayer, habló ayer en un mismo día Evelyn Matthei, José Antonio Kast, dio su respuesta al presidente Boric a propósito de la comisión investigadora del caso Monsalve, allanaron la casa de Carol Cariola, vamos a conversar a propósito del caso Sierra Bella, mensajes de WhatsApp eliminados. Hay hartos temas circulando, medidas y propuestas para la crisis de seguridad, llamados a primaria, llamados a la unidad, una y otras veces. De eso y mucho más vamos a conversar con este panel de Nuevas Voces al que usted se está sumando. Parto saludando a nuestra querida Paz Charpentier, que nos se conecta con nosotros desde la región del Biobío. ¿Cómo estás, Paz?
Muy bien, estimado Tomás. Bien, espero que ustedes también. Les mando un abrazo a la distancia. Y bueno, los extrañé la semana pasada, pero fue por una buena causa. Así que ya estamos aquí directamente desde mi región, la región del Biobío.
Don José Ignacio Palma, ¿cómo está? Bienvenido, profesor Palma.
Bien, contento ya de partir marzo. Este viernes parto de nuevo con las clases en la universidad, el reencuentro con los alumnos, siempre interesante. Te agrego a todos los temas que mencionaste, eso sí, quizás una razón para, obviamente una razón para estar preocupado, y así lo comentábamos antes del programa, es este que el estado de salud del Papa Francisco, que la verdad es que no ha mejorado. De hecho, ayer tuvimos noticia de dos episodios de insuficiencia respiratoria. Así que todos los que siguen el programa de Nuevas Voces y que son creyentes, mantener al Papa en oración, porque vaya que lo necesita.
Tal cual.
Y vaya que lo necesitamos.
Así es, está con ventilación mecánica, es la última información que hay del Papa Francisco. No ha salido del hospital en estas semanas en que lleva complicado de salud. Así que nuestras oraciones están con su santidad y, por supuesto, con sus cercanos, con sus familiares y con todos quienes trabajan con él en el Vaticano. Siempre estamos en compañía del doctor Acosta. Sergio Ponce ya nos dice, veo a un futuro ministro en este panel. El doctor Acosta será el próximo vocero de gobierno.
Oye, muchas gracias a todos nuestros queridos auditores por todo el cariño que nos mandan, y estoy seguro que comparten con nosotros también la ausencia en el estudio, ¿cierto? Que nos pena también de que no esté aquí presencial la Paz Charpentier, aunque está desde su región del Biobío, ahí haciendo patria, y nada, pues muy contento de estar acá como siempre.
Tenemos hartos temas, partamos por lo primero, lo que titula hoy día nuestro programa en el canal de YouTube. Fue allanada la casa de Carol Cariola en los marcos de la investigación por el caso Sierra Bella, que incluyó la incautación de computadores y celulares de Carol Cariola. Se supo que había mensajes entre Carol Cariola e Iracy Hasler que fueron eliminados, pero finalmente fueron recuperados por el sistema forense. Básicamente, Carol Cariola le dice a Iracy Hasler, una diputada comunista, a la alcaldesa de Santiago del Partido Comunista, que tenía una idea de hacer una clínica que estuviese especialmente dedicada a las mujeres de Santiago y a los derechos sexuales y reproductivos. Y en eso se entusiasma Iracy Hasler y parte el trama de Sierra Bella, la clínica que se quiso hacer en Santiago y que terminó con un caso judicial. Para agregarle un pelo a la sopa, ayer mismo, hace, yo diría 24, 48 horas, Carol Cariola fue madre, tuvo a su hijo Borja, si no me equivoco, junto a Tomás de Rementería, con lo cual buena parte de la izquierda ha acusado descriterio y manipulación política de parte de la fiscalía, que el mismo día de su parto allana su casa. ¿Cómo lo ve Paz Charpentier?
Bueno, a mí me parece que la justicia, el poder judicial y quienes están encargados de investigar y perseguir el delito no debieran tener en consideración ningún tipo de circunstancia personal o política. Y yo creo que el allanamiento de la casa de Carol Cariola, yo creo que nos refleja un actuar idóneo por parte de quienes tienen que perseguir el delito, puesto que no se tienen en consideración cuestiones de carácter personal. Eso yo creo que es bien relevante tenerlo presente, y ya desde el punto de vista más personal, si se quiere, y mucho más subjetivo y alejado de consideraciones de carácter político, a mí me parece que incluso el hecho de que se hubiera allanado la casa con posterioridad al nacimiento, me parece que incluso uno pudiera pensar que existe una consideración, al tiempo que me parecería mucho peor una interceptación o un allanamiento mientras una mujer se encuentra embarazada, porque eso implica un riesgo importante. Eso por una parte. Segundo, creo que es importante señalar que, bueno, no son pocos los casos de delitos asociados a miembros e integrantes del Partido Comunista, y yo creo que aquí hay un tema de fondo que me parece tenemos que tener todos presentes, y es que en general los comunistas consideran que las reglas son accesorias, son meros instrumentos para ya sea llegar al poder o mantenerse en el poder, pero que son secundarias a sus objetivos políticos propiamente tales, y por eso es que creo que las consideraciones a las normas no se tienen presentes en este caso y otros vinculados a miembros de este partido. Y yo quiero recordar, por ejemplo, el caso del alcalde Daniel Jadue, que en su oportunidad, cuando se encontraba en prisión preventiva, él señaló que era un preso político porque, claro, él tenía objetivos de carácter político o, claro, resultados que quería que su municipio alcanzara, y la verdad es que se metió al bolsillo las normas jurídicas. Y por eso él asimismo se consideraba un preso político. Yo lo cito como ejemplo porque creo que constata y refleja muy bien lo que estoy diciendo o lo que dije con anterioridad, esto que las normas para ellos son accesorias, de maquillaje, y la verdad es que directamente irrelevante cuando se trata de imponer sus ideas y por supuesto alcanzar sus objetivos, que es el poder en sí mismo, estimado Tomás.
¿Cómo lo ve José Ignacio Palma?
Bueno, primero no queda sino alegrarse por el hecho de que la diputada Cariola haya sido madre, particularmente viniendo de una diputada y de un conjunto de jóvenes o diputados jóvenes que representaron una generación como Camila Vallejo, Gonzalo Vinter, Gabriel Boric, que han sido papás o serán papás en el tiempo por venir. Porque son toda una generación que han sido firmes defensores del aborto libre, que han sido tan duros con el hecho de la maternidad, han sido tan duros con los niños que están por nacer, y por tanto yo debo decir que celebro cuando hay cambios de perspectiva y de discurso respecto a lo que significa la maternidad. Dicho eso, no puedo estar más con la paz cuando uno dice, bueno, yo sé que a este gobierno le gusta meter la perspectiva de género en todo, pero ya hablar de allanamientos con perspectiva de género me parece que es llevar la cuestión francamente al ridículo. Ya lo han hecho antes, por tanto quizás esto no le sorprenderá tanto a la gente. Dicho lo anterior, es verdad lo que decía de Ford en la mañana, que hay que dejar que las instituciones funcionen. Sin embargo, lo que ya se ha revelado de los chats de Cariola con Hassler dan a entender que hay buenas razones para la fiscalía para poder haber hecho este allanamiento y convocar y en el fondo llevar a cabo esta investigación. Entre otras cosas porque la conversación sobre la que tienen Cariola con Hassler, Cariola manifiesta un interés particular por Sierra Bella. En segundo lugar, porque pareciera ser que cuando sale el fallo de la Contraloría, que fue bastante negativo para Hassler, a propósito del tema de la tasación excesiva, ¿cierto?, de la casa de esta clínica Sierra Bella, pareciera ser que también Cariola asesoró a Hassler sobre cómo enfrentar el fallo de la Contraloría. Dentro de todo, además, se encuentra que Cariola hizo gestiones para obtener una patente municipal de alcoholes para un amigo a través de mensajes con la alcaldesa, exalcaldesa de Santiago. Y en último lugar, porque las conversaciones se borraron. Entonces uno se pregunta, ¿quién borra conversaciones si es que no tiene nada que esconder? Como ha dicho la exalcaldesa Hassler. La verdad es que es bastante sospechoso y por tanto se justifica plenamente que la Fiscalía y el Ministerio Público estén llevando adelante este allanamiento e investigación.
¿Cómo lo ve el doctor Acosta, ex concejal de la Comuna de Santiago, además?
Bueno, efectivamente, una de las cosas que uno podría agregar a lo ya dicho por Paz y por José Ignacio, dice relación con la forma en que administra el Partido Comunista los bienes que son públicos, y que no son del Partido Comunista, sino que son de los vecinos de Santiago. Evidentemente, al leer las conversaciones que tenían por WhatsApp, lo que aquí parecía era, bueno, ¿de qué manera yo puedo hacer una promoción, ¿cierto?, de una visión ideológica aplicada a la salud, de manera tal que incluso se terminaría cercenando la posibilidad de ofrecerle apoyo a quienes estén igual de condiciones de enfermedad, pero que no sean mujeres, a los hombres? ¿Se acuerdan o no? Que lo escribió así como ONVRES, hombres, como le gusta decir tanto a las feministas radicales. O sea, se iba a hacer una exclusión en igualdad de condiciones sanitarias, podríamos decir, con la misma necesidad que haya desde el punto de vista del paciente, discriminando a los hombres y favoreciendo a las mujeres simplemente por una convicción ideológica. Y esto para mí como médico y también como ex concejal de Santiago es particularmente grave, ¿eh? Porque si hay algo que fundamenta el ejercicio de la medicina, de la salud, es la no discriminación de los pacientes. Yo voy a atender a mis pacientes según la necesidad médica que tengan, y no si son ricos o son pobres, son blancos o son negros, son chilenos o son extranjeros, o son de izquierda o de derecha, o son hombres o son mujeres. Si necesitan atención, se le tiene que entregar. Entonces, cuando ahí la propia Hassler dice, bueno, pero ¿por qué no incluimos a los adultos mayores también? Ya, bueno, incluimos a los adultos mayores. Ahí simplemente se está haciendo por criterios políticos, por criterios ideológicos, y no por una necesidad sanitaria. Porque es verdad que en Santiago faltan consultorios, porque es verdad que en Santiago falta tener más servicios sanitarios. Pero avanzar en eso simplemente por ideología nos iba a llevar a tener un desastre como el que tuvimos con Sierra Bella y como con el que hemos tenido también a propósito con las farmacias comunales. Si no olvidemos que si hoy día está en la cárcel, en prisión preventiva, en prisión domiciliaria, perdón, arresto domiciliario completo, total, el ex alcalde de Recoleta, es justamente por esta idea de las de las farmacias comunales, de las farmacias populares, como le llamaba él, donde la administró solamente con criterios políticos, apoyando, ¿cierto?, a su partido político y enviándole insumos a la puerta de su partido político comunal y haciendo todo tipo de tráfico de influencia. Entonces, yo creo que esta es una arista más que se conoce de Sierra Bella, pero que, vuelvo a insistir, no debe ser la última vez que hablemos de esto. Se tiene que saber todo lo que pasó con Sierra Bella, quiénes estaban enriqueciendo, si había uno o no una pasada de funcionarios del municipio o de miembros del Partido Comunista. Porque no olvidemos que el Partido Comunista ya nos tiene súper acostumbrados a que son grandes, digamos, recaudadores con fondos públicos. Pues no olvidemos que es el partido que tiene más recursos, no olvidemos que es el partido que tiene más propiedades, y no olvidemos que se acuerdan de la propiedad privada cuando es de ellos. ¿Ah? Y cuando administran los municipios, cada vez se llenan más de funcionarios que obviamente van pagando sus cuotas al partido. Entonces, es muy importante que, a propósito de esto, se siga profundizando en esto, sobre todo considerando que Carlos Cariola está ejerciendo el cargo también de presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, esto es especialmente grave y se debe investigar sin ninguna duda.
A través de una declaración pública, Carol Cariola, la presidenta, y firma la declaración pública como presidenta de la Cámara de Diputados.
Imagínate.
Cuestión que me parece bastante
errática, temeraria,
¿no? Ella, si firma una explicación personal, debe hacerlo en calidad de persona natural y de diputada, en el mejor de los casos. Pero ¿por qué habla en nombre de la corporación del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados? Es la sutiquería propia de estos personajes. Dice haber actuado en todo momento apegado a las leyes y afirmó estar dispuesta a colaborar con la justicia. Estoy citando, dice, por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial. Finalmente, y aludiendo a su condición de autoridad de la República, enfatizó que actuó en todo momento apegada a las leyes. Estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial. Impresionante, querido amigo, tenemos que ir a una pausa, pero ha sido interesante cómo casos que para el oficialismo, para la izquierda en Chile, pretendían estar olvidados, han ido resurgiendo en los últimos días. El caso Monsalve, el caso Sierra Bella.
Hace un tiempo atrás, Democracia Viva.
Democracia Viva, efectivamente.
Claro. Catalina Pérez, que
todavía te faltan novedades por el caso del teniente Ojeda. Sí. Es decir, no es fácil los temas con los que enfrenta marzo el gobierno del presidente Boric y la coalición del Frente Amplio, el Partido Comunista, junto a la socialdemocracia. Vamos a la primera pausa comercial, queridos amigos. Escríbanos en el chat en directo. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Desde qué lugar de Chile o del mundo nos están escuchando? Pueden hacerlo a través del chat en directo en Agricultura TV, pueden hacerlo a través de Twitter o ex en @vocesporchile. Nosotros los leemos a la vuelta de la pausa en esta conversación con José Ignacio Palma, con Pacha Pentier y el doctor Acosta aquí
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18. Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Padel P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de pádel con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, estamos conversando con Paz Charpentier y con José Ignacio Palma aquí en Nuevas Voces, en su programa de cada día de la semana a las 13 horas, donde conversamos desde la perspectiva de las nuevas generaciones y de las ideas de un Chile libre, qué es lo que está pasando en Chile y en el mundo. Y vamos a saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben por el chat en directo de YouTube, desde distintas partes del país. Saludos para Marco Antonio Maya, que pide que pongan like, saludos para él, y nos manda un gran saludo desde Alaska, para José Luis González Bustos, para Ricardo Fuller, para Rodrigo Gravert, para Ana María González, que nos escribe del Cerro Los Placeres de Valparaíso.
¡Qué notable!
Saludos para Mavivi, que dice buenas tardes al panel, este programa debería durar 2 horas. Saludos para ella también. Saludos para Carolina Mendoza. Dice, hola Tomás, doctor y panel. Me pregunto si Carlos Carolina y las hijas se van a pagar por sus burdos errores o si no son errores. Esperamos que la justicia haga su pega. Pablo Marambio dice, este programa debería durar 2 horas. Saludos para Iván Andrés Ayala. Muchos saludos, dice, ya en marzo. Saludos para Rodrigo Codoseo, para Namesio Meilo, para Rolando Rodríguez, para Raúl Fajardo desde Suecia, para nuestra querida Elena Méndez, para J.B. Valdivia desde la región de Los Ríos, para Sergio Ponce, para Andrea Cotroneos de Viña del Mar. Saludos también para Karen Ferrefino. Saludos para 100% Music Lover, para Andrea Haustor desde Viña del Mar. Saludos para Amador Hidalgo, para Andrea Faúndez. Saludos también, por supuesto, para Roxana. Saludos para Alto Gafitería, que ya le puso su like, igual que Tabita. Saludos para ella, para Renato Navarro a Coronel, para Eduardo Montenegro, que nos manda saludos desde Rancagua. Saludos también para Max Belleza, que nos escribe de Santiago de Chile. Pablo Marambio nos escribe desde Viña del Mar. César Vega le manda saludos a Hayek, el gato de Paz Charpentier, y que nos escribe César desde Viña del Mar. Nos mandan saludos también desde Maipú, Elena Méndez de la comuna de Maipú. Saludos para todos. Pónganle like, queridos amigos, para ir llegando cada vez a más personas. Y el doctor Acosta, por supuesto, va a comentarles qué novedad nos trae Caja 18.
En Caja 18 quieren que el retorno a clases sea más fácil. Por eso te invitan a conocer todos los convenios con los mejores precios para todos los afiliados a Caja 18 en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
José Reyes nos saluda desde Wisconsin. También Héctor Melis dice saludos afectuosos y felicitaciones. Gerencia Ingebach también manda muchos saludos. Gracias a todos por su sintonía, por su cariño. Y les recuerdo una invitación, queridos amigos. Tengo en mis manos un ejemplar del libro Pasión de Vivir de Miguel Castrist sobre su legado. Es un libro absolutamente extraordinario, publicado por la editorial Historia Chilena, El legado de Miguel Cast a 40 años de su muerte, que fue reeditado el año pasado a propósito de los 40 años de la muerte de Miguel Castrist. Ustedes saben, un gran servidor público en Chile durante el gobierno militar, durante la década de los 80. Es el hermano mayor, o sea, uno de los hermanos grandes más bien, de José Antonio Cast. Es padre de Felipe Cast, entre otras personas, también del padre Miguel Cast, que es sacerdote de Schoenstatt. Y es la verdad que un libro absolutamente extraordinario, emocionante, que vale la pena, y que estamos concursando en Nuevas Voces. Así que si usted quiere llevarse un ejemplar de este libro, síganos en @vocesporchile en Instagram. Voces por Chile en Instagram, todo junto, todo escrito, y podrá estar participando, siguiendo las instrucciones de la publicación, por un ejemplar de este libro, profesor Palma.
Oye, Tomás, antes que pasemos al siguiente tema, yo creo que los quienes son muy jóvenes y están escuchando este programa y no les suena quizás tanto la figura de Miguel Cast, les sonará la de José Antonio, la de Felipe, porque son personas que hoy día están en la palestra pública. Miguel Cast, cuando fue lo que actualmente es el Ministerio de Desarrollo Social, en esa época llamada ODEPLAN,
Oficina de Planificación.
Exactamente. Fue el encargado del primer diseño de un mapa de la pobreza en Chile, el primer gran catastro de la pobreza en Chile. Estamos hablando de tiempos en donde la pobreza en nuestro país era superior al 40%.
Y al 50% también.
Y al 50% también, exactamente. Y estamos hablando de tiempos también de pobreza extrema descalza. Muy, muy, muy duro lo que sufría el país en esa época. Y gracias al trabajo impulsado por Miguel Cast y otros grandes economistas en aquella época, nuestro país se pudo empezar a trazar una ruta que le permitió, en el fondo, ese proceso de décadas en el donde fue poco a poco superando la pobreza, incluso llegándola a reducir al orden del 7%. Lamentablemente, en el último tiempo ha vuelto a subir.
Así es.
Pero la figura de Miguel Cast, sin duda, por eso, cuando Tomás habla del legado, vaya legado que nos dejó.
Mira lo que dice atrás, simplemente. Dice, la presente obra entrega, en forma breve y sencilla, un testimonio de la enorme tarea que realizó Miguel Cast en los cortos 34 años que alcanzó a vivir. Miguel Cast nunca perdió el rumbo tras el cual iba. Se había propuesto luchar por erradicar la extrema pobreza de Chile, en el marco de una sociedad libre, humanista y cristiana. A ella dedicó sus múltiples actividades, comprometiendo su propia vida, la de su familia y la de generaciones de jóvenes a quienes buscó y orientó. Por ello, el relato de esta apasionada entrega no solo es la historia de una vida ejemplar, sino que es también un trozo documental vivido del reciente pasado de nuestro país. El libro de Miguel Cast, Pasión de Vivir, en @vocesporchile, queridos amigos, en Instagram, para los que quieran participar. Ahí están las instrucciones para llevarse un ejemplar que vamos a sortear al final de esta semana aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Doctor Acosta, nos cambiamos de tema. Hay acusación constitucional.
Nos cambiamos de tema. Hay acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, a propósito de otra de las noticias del verano, que fue esta venta que realizó la familia del expresidente Salvador Allende, donde estaba incluida también la ministra Maya Fernández y la actual senadora por la Quinta Región e hija del expresidente Allende, Isabel Allende. Esto, a pesar de que generó mucha polémica de si se había hecho o no la venta, si se había o no perfeccionado el contrato, bueno, generó que incluso hubiera, digamos, requerimientos ante el Tribunal Constitucional, porque la Constitución es clara en manifestar que aquel parlamentario que pueda celebrar un contrato con el Estado va a cesar inmediatamente en su cargo. No así con los ministros. No lo dice de la misma manera la Constitución, pero frente al mismo hecho, los abogados dicen que debería actuarse de la misma manera. Por eso es que han insistido los parlamentarios del Partido Republicano en llevar a el Congreso una acusación constitucional, porque quiera o no sacarla del gobierno, el presidente Boric deberá hacerlo, decía ayer Luis Felipe Sánchez, diputado republicano. ¿Cómo lo ve José Ignacio Palma?
Bueno, primero que todo, encuentro que el Partido Republicano ha hecho muy bien en presentar estas acusaciones constitucionales, en primer lugar contra Isabel Allende, ahora contra Maya Fernández, y me alegro también de que Chile Vamos haya decidido sumarse a la iniciativa. Solo para comentar algo distinto, lo había dicho por ti, Jorge. El diputado Daniel Melo, del Partido Socialista, jefe de bancada del Partido Socialista y además militante del mismo partido que Maya Fernández, ha dicho que esta acusación no tiene otro objetivo que dividir a los chilenos y hacer perder tiempo en el Congreso. A mí me gustaría recordarle al diputado y a todos quienes no le den sentido a esta acusación constitucional, que en primer lugar, que quienes realmente dividen a los chilenos son quienes pretenden desde el Estado comprar la casa de Allende y construir un museo de una figura que a todas luces, no solamente divide mucho a los chilenos, es el presidente peor evaluado de los últimos 60, 50 años en nuestro país. Y en segundo, respecto a hacer perder tiempo en el Congreso, yo entiendo que para el diputado y para el Partido Socialista en general, hacer valer la Constitución puede ser entendido como una pérdida de tiempo, dado que estos señores no creen en esta Constitución, lo sabemos por el proyecto refundacional que nos presentaron hace un par de años.
Y porque Allende la violó sistemáticamente también.
Exactamente, proyecto además que fue rechazado categóricamente en el plebiscito de salida, en el famoso rechazo del 62-63%. Déjenme yo solamente agregarle que hoy día, después de dos plebiscitos, nuestra Constitución está más legitimada que nunca. Para aquellos todos que tenían y dicen, no, es que esta Constitución no tiene legitimidad, qué sé yo. O sea, después de dos plebiscitos la gente la ha vuelto a revalidar y, por tanto, hay que hacerla valer. Y si el mecanismo en este caso... Aquí no estamos ante cualquier tipo de acusación constitucional como las que de repente se presentaban en el gobierno pasado, que eran más bien para evaluar el rendimiento de si nos gustaba o no gustaba un ministro de Sebastián Piñera. No, aquí estamos hablando derechamente de artículos específicos que dicen claramente en el fondo que tanto Isabel Allende como Maya Fernández podrían haber transgredido la Constitución, y qué bueno en el fondo que los diputados usen esta herramienta de buena manera para poder fiscalizar y hacer valer, como he dicho, nuestra Carta Magna.
¿Cómo lo ve Paz Charpentier?
Aquí estoy. Se escucha, me dicen si se escucha.
Te escuchamos bien.
Medio raro, pero perfecto. Ya, perfecto. Lo primero es que yo creo que es importante, después de 5 años de conversaciones en el marco de lo que es el derecho constitucional, refrescarle a quienes nos escuchan que la Constitución es un límite al poder del Estado. Y aquí, miembros importantes que se desempeñan al interior del Estado transgredieron esos límites. Y lo que debiera preocuparnos es qué poder del Estado va a hacer cumplir esos límites constitucionales, porque hemos visto que muchos de ellos le han venido sacando, por así decirlo, el poto a la jeringa en buen chileno, ¿cierto? Y por tanto, esta acusación constitucional me parece una buena noticia, porque manifiesta que al menos algunos parlamentarios están dispuestos a hacer cumplir la Constitución. Y eso es una buena noticia en el contexto de la debilidad de nuestro Estado de Derecho, de la debilidad de las instituciones, de una gran cantidad de parlamentarios vinculados a temas delictuales o que a las que se les han imputado delitos, ¿verdad? Y por tanto, creo que es una buena noticia y solo esperamos y debiéramos instar a parlamentarios del sector, ¿cierto?, la centro-derecha y la derecha, así como también algunos de centro-izquierda, a que la voten a favor, porque es su obligación. Esa es la verdad. Y yo creo que esto es un comentario importante. Y lo otro, una para agregar, en el fondo, José Ignacio señalaba dos plebiscitos, pero la verdad es que son tres. No podemos olvidar el plebiscito del año 1989, donde la Constitución, donde algunas reformas a la Constitución se aprobaron con más de un 90% de apoyo ciudadano, donde en un contexto en que existían registros electorales, ya existían la Constitución vigente desde hace unos años, y por tanto no son dos, sino que tres plebiscitos, y yo creo que ya es hora entonces de aceptar que la Constitución vigente se encuentra plenamente legitimada, no solo por el paso del tiempo, sino que también por el apoyo popular.
Quiero conectar este tema con un tema que se ha estado discutiendo en los últimos días. Ayer había una muy buena columna que yo recomiendo mirar en la página A2 del Mercurio, del profesor Arturo Fermandoa, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y gran amigo, que escribió un artículo a propósito de las sentencias de la Corte Suprema sobre el desalojo en la toma de San Antonio. Desalojo que ha sido ordenado en reiteradas oportunidades por la justicia y respecto al cual nadie hace nada. Siguen negociando, hablando con el propietario, el gobierno quiso instalar una mesa. Cuando la justicia ya resolvió que lo que hay que hacer es desalojar la toma, es decir, hacer valer el derecho de propiedad, y la misma constitución es la que permite que para poder ejecutar las resoluciones judiciales, el Poder Judicial tiene la posibilidad de pedir de manera independiente, o de, más bien de dictar órdenes a la fuerza policial para auxiliarla en el cumplimiento de sus resoluciones, ¿no? Y la fuerza pública, de hecho, está impedida de juzgar el mérito, la oportunidad de dichas resoluciones. ¿Y por qué lo comento? Porque en cosas como esa, es decir, en una toma en que se está vulnerando el derecho de propiedad, en que se está vulnerando la ley, en que hay un gobierno que no quiere hacer cumplir las resoluciones judiciales, hay un grave riesgo de debilitamiento del Estado de Derecho. En un Congreso que no hace valer la Constitución y la responsabilidad constitucional que le cabe a una ministra, hay una grave debilidad del Estado de Derecho. Es decir, acá lo que se está jugando en la acusación constitucional es si es que la Constitución rige o no rige. Porque la Constitución no solo debe ser un bonito texto, sino que además debe tener personas que la hagan valer, autoridades que la hagan valer. Y en este caso hay una prohibición expresa de una ministra de Estado de contratar con el Estado. Y por lo tanto, lo que están haciendo los parlamentarios, yo celebro que Chile Vamos, el Partido Republicano, estos están actuando de manera coordinada, de manera unida, dado que a tanto les gusta toda la unidad, aquí hay una muy buena noticia que se da casi todos los días en el Congreso Nacional, por supuesto, que se votan las cosas de manera bastante similar, salvo alguna, bien complicadas por lo demás, como la reforma de pensiones, pero en fin, acá hay una buena noticia, que es que Chile Vamos y el Partido Republicano están trabajando coordinadamente en acusar constitucionalmente a la ministra Maya Fernández para hacer valer la Constitución. Porque hay algunos que quedaron traumados con las acusaciones constitucionales. Porque efectivamente hubo gente que abusó de ellas en el segundo gobierno del presidente Piñera y había acusaciones constitucionales por cualquier razón. Pero eso no te puede inhibir como parlamentario a no hacer valer tus facultades cuando hay mérito para hacerlo. Y este es un caso evidente porque este es texto expreso. Entonces, yo espero genuinamente que esta acusación se apruebe. Yo supongo que personajes de demócratas, de diputados y parlamentarios de demócratas, de amarillos, estén dispuestos a analizarla en su mérito y a votarla en conciencia. Espero que la democracia cristiana no empiecen las defensas corporativas a la ministra Maya Fernández. Hay que mirar con mucha atención qué van a hacer los parlamentarios del Partido Social Cristiano, qué van a hacer los parlamentarios que eran del Partido de la Gente, porque al final, dada la composición bastante fragmentada en esta Cámara de Diputados, hoy día las acusaciones se pueden aprobar o rechazar por esos votitos del medio. ¿Sí? Por ese grupo de 15, 12 personas que están en partidos más bien pequeños, pero que pueden dar vuelta una votación como esta acusación constitucional, que esperamos se apruebe y se haga valer entonces la transgresión que hizo la ministra Maya Fernández a la Constitución Política de la República, porque en Chile hay que hacer cumplir la ley, y eso es muy relevante para lo que viene.
Yo te agregaría...
solamente...
Pacha, mentir, por favor. No, dale, paz. Paz,
adelante. Una pequeña oración, que yo creo que aquí no es entre quienes apoyan o están en contra de esta acusación constitucional, no debiera el marco de división, por así decirlo, ser quienes son de oficialismo y oposición, sino quienes están a favor de cumplir la Constitución y quienes no están a favor de cumplir la Constitución. Esa me parece a mí que es una división fundamental, y yo creo que la votación de esta acusación constitucional nos va a dejar nuevamente claro quienes están de un lado y de otro. Estimado Jorge, perdona la interrupción.
No, yo estoy de acuerdo contigo, y agregaría una cosa, que aquí, ¿cuál ha sido el argumento que ha dado la izquierda consistentemente en todas las acusaciones constitucionales que hemos visto en este periodo presidencial? Que no hay argumentos desde el punto de vista del derecho, que no hay argumentos desde el punto de vista de la legalidad que puedan sostener que hay que aprobar las acusaciones constitucionales. Para ellos no ha habido violación de la Constitución. Ese es el argumento que han dicho, que es meramente una acusación política. Y que por lo tanto, en tanto acusación política, está bien que se apliquen las fuerzas políticas, y por lo tanto lo que habría que hacer es rechazar todas las acusaciones constitucionales que hubo anteriormente. Pero si un parlamentario hoy día está dispuesto a sostener que no se ha violado la Constitución, a pesar de que el contrato todavía está ahí y no se ha podido ni siquiera revertir, porque para eso hay que firmar otro contrato.
Así es.
Entonces, la martingala que tiene que inventar es tan ridícula y tan antiintuitiva que van a quedar en vergüenza frente a todo el país. Y lo que va a quedar claro, entonces, es que van a estar dispuestos a incluso ellos también pasar por sobre la Constitución y no hacerla respetar, simplemente porque tienen una mayoría política. Y pucha que está acostumbrada a la izquierda a hacer eso, ¿eh? A pasarse las reglas por cierta parte, a pasarse la constitución por cierta parte, y simplemente a aprobar, porque tiene la mayoría, lo que les plazca. Porque eso fue lo que hicieron, por ejemplo, cuando hicieron la propuesta constitucional. Si no olviden a cuántos de los constituyentes diciendo, bueno, ahora nosotros tenemos los votos, nosotros vamos a poner la música. Esto no se hace con la oposición, se hace según lo que nosotros digamos, no según el Estado de Derecho. Bueno, hoy día el Estado de Derecho es claro. El apoyo ciudadano a la Constitución es claro. La violación a la Constitución es clara. Y esto no depende si me cae bien o me cae mal la senadora Isabel Allende. No depende si es buena o es mala senadora. No depende si es hija o no hija de Allende. Aquí lo único que importa es si violó o no violó la Constitución. No importa si lo hizo de buena fe o no, porque ella sostiene que lo hizo de buena fe. Aunque la normativa jurídica dice que, bueno, cuando se viola la ley no puede decir que lo hizo de buena fe.
Al revés, de hecho, se presume la mala fe en el error de derecho.
Y por lo tanto, aquí es evidente lo que tiene que pasar. Que se debe cumplir la Constitución y se debe cesar en el cargo a la senadora Allende y a la, por la Constitución Constitucional también, a la ministra Fernández. Si eso no pasa, las explicaciones las tiene que dar la izquierda.
Vamos, queridos amigos, a la última pausa comercial. Estamos absolutamente en vivo y en directo en Nuevas Voces, rumbo a los 200 me gusta, así que aprovechamos de agradecer a todos porque no ni siquiera hemos pedido los me gusta.
Oye, ya vamos llegando ya.
Vamos en 164 likes.
Extraordinario.
Así que invitamos a todos los que nos están escuchando a que le pongan me gusta a nuestro programa, ahí el dedito para arriba, le pongan like. Así llegamos cada día, queridos amigos, a más personas con este programa. Vamos a la última pausa comercial. Volvemos con Paz Charpentier, con el profesor José Ignacio Palma y con el doctor Acosta. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Otra vez.
en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, siempre con la compañía del doctor Jorge Acosta, aquí en la co-conducción junto a Paz Charpentier, conversando también con el profesor José Ignacio Palma. Y queremos partir agradeciendo a nuestros auditores porque ya llegamos a 200
me gusta. Extraordinario.
A 200 likes, de hecho vamos llegando a los 210, así que nos encumbramos hacia los 250, queridos amigos. Para así todos los que se hayan sumando a nuestra sintonía, pueden ponerle me gusta en el canal de YouTube de Agricultura TV. Vodanovic, del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, la presidenta del PS, lo conversamos unos minutos ayer, volvió a la carga a decir que Bachelet no frenaba las candidaturas distintas a la de su nombre en la centroizquierda, y dice, los liderazgos afloran. Según Vodanovic, la presidenta Bachelet ha dicho públicamente que quiere que otros liderazgos aparezcan, y por lo tanto, mira lo que dice, ¿eh? Entiendo el cariño y entusiasmo que despierta en el partido, pero quienes la conocemos sabemos que, como ella misma dice, sería hacer el servicio militar de nuevo.
O sea, ella está básicamente justificando que no va a Bachelet. Está como más o menos claro.
¿Cayó Bachelet, Palma?
Efectivamente, o sea, hoy día en la mañana uno escuchaba la entrevista a Paulino Barón y te da la impresión de que el único que sigue creyendo que va a ir es Camilo Escalona, en el fondo. El resto... Claro. La verdad es que pareciera ser que lo... Ahora, yo no sé qué tanto... acuérdense que Paulino Vanovich hace un tiempo atrás anunciaba su... de que ella estaba dispuesta y
sí, de que las bases del Maule la pedían.
Efectivamente, que las bases del Maule la pedían. Sí. ¿Cuántas bases eran esas? No sabemos.
¿Cuántos funcionarios eran parte de esas bases?
José Ignacio Palma, que es del Maule, nos puede contar.
Bastante poca, te puedo decir. Pero, por lo tanto, claro, no voy a decir que a lo mejor lo dice con cierto desdén porque ella tiene a lo mejor interés en que no sea Bachelet la candidata. Ahora bien... se ha hablado mucho de Carolina Tohá, nosotros lo hemos conversado acá, hemos recordado su prontuario político, digamos, los errores que ha cometido tanto como ministra como también en su tiempo como alcaldesa, en su historia política que no es corta, digamos. Yo solamente agregaría, eso sí, y me uno a quienes a quienes no nos confiamos en el sentido de que, porque va Carolina Tohá y marca poco, entonces esto es como una guerra presidencial ni a nada, por decirlo así. O sea, la verdad es que todo esto va a depender, creo yo, no tanto de que también lo haga Carolina Tohá cuando anuncie su candidatura en los primeros meses, sino de la capacidad que tenga tanto el gobierno como quienes lideren su candidatura de hacer posible que la de ella sea una candidatura única de oficialismo, en el fondo. Porque si hay una candidatura única de oficialismo, sacando de lado a Marco Enrique Dominami, obviamente, si hay una candidatura única, la verdad es que hay bastantes posibilidades de que la izquierda pueda unir a buena parte de la gente que hoy día apoya al presidente Boric en la encuesta, digamos. Cosa que rara vez ha bajado del 25%, por lo que entiendo. Y casi siempre se mantiene entre un 27 y un 30, un 33, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay que dar a la izquierda por derrotada. Hay que hacer la pega. Hay que seguir haciendo la pega. Yo creo que lo que están haciendo desde la derecha y particularmente desde el Partido Republicano ayer con el anuncio, por ejemplo, de medidas en materia de seguridad va por el camino correcto. Porque además... la seguridad va a ser la gran debilidad de la candidatura de Carolina Tohá.
Pacha Repetir, ¿cómo lo ves tú?
Oye, uno no, la verdad es que uno no sabe si ponerse feliz o triste con la eventual confirmación de que Bachelet no va a ir a competir a las presidenciales, porque feliz, porque evidentemente Bachelet representa ya una profundización que duda cabe de la década de la decadencia que ella misma inauguró, por así decirlo, y de la mediocridad, ¿verdad? Pero por otro lado, triste porque se trata de un personaje político, de un líder político, ¿verdad?, que es responsable de tal vez los peores años de Chile en el último tiempo, ¿verdad?, con las malas reformas que ella llevó adelante, pero también responsable política, por ejemplo, personas que fallecieron con ocasión de el 27F del terremoto y posterior tsunami, lo recuerdo porque pasó hace muy, muy poquito tiempo la conmemoración de los 15 años. Por tanto, ella se va de alguna manera sin cumplir y sin responder por las distintas responsabilidades políticas, civiles y penales, por así decirlo, que tiene con ocasión del ejercicio de su cargo. Entonces, uno tiene una especie de sentimiento encontrado con esto, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, Bogdanovich decía, los liderazgos tienen que aflorar, pero presidenta del Partido Socialista, solo decirle que parece que hay una infertilidad en su sector, porque parece que nada aflora a la sombra de Michelle Bachelet, y la verdad es que parece que la campaña presidencial ya se inició. Lo vimos con mucha fuerza cómo los distintos candidatos presidenciales se desplegaron ayer o a partir de ayer con mucha fuerza en distintos medios de comunicación, y la verdad es que este es un tren que parte a la hora y que no va a esperar a nadie. Así que esperemos que la izquierda se ordene una vez por todas para poder saber quién va a ser definitivamente nuestro adversario.
Doctora Costa.
Yo agregaría que la situación del Partido Socialista es bien dramática, ¿eh? Y no solamente con lo que está pasando con la caída de Bachelet, sino que también yo te agregaría con la noche de los cuchillos largos que se está produciendo al interior del gobierno con quién se va a quedar en el cargo del ministro del Interior. Porque además les ha crecido el diente y probablemente también esté en la negociación que si quieren que apoyen a Tuá, entonces pongan a Elizalde como ministro del Interior. Y no se les vaya a ocurrir poner a Cordero. No, tiene que ser Elizalde. O sea, hablando de alta política, ¿te das cuenta? O sea, esas son las preocupaciones del Partido Socialista. ¿A quién llegan de candidato? ¿Quién se queda con el cargo del ministro del Interior? Y seguir siendo estos verdaderos croupiers del poder para poder tener más influencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿influencia para qué? Más allá del poder por el poder. Porque la verdad es que la propuesta que se le está haciendo al país es bastante pobre, es bastante escuálida, es bastante, yo diría incluso, contrastante con lo que estamos viendo. Mira tú las críticas que había a las propuestas de seguridad del Partido Republicano o de José Antonio Kast, cuando empezaron a decir, entonces está diciéndonos que va a violar los derechos humanos, está diciéndonos que no puede salir del país porque va a violar los derechos humanos. Es que no has entendido nada. La propuesta es que incluso aunque haya activistas de izquierda que quieran llevarme a los tribunales internacionales, yo estoy dispuesto, dice José Antonio Kast, a dar la pelea. Porque hoy día la grave situación que vivimos los chilenos en seguridad exige medidas radicales, exige una política de choque. Todos los días vemos en los noticiarios, mira, imagínate, mataron en su casa a una persona ahí en Colina, en Chicureo, a un ciudadano francés. Hicieron un portonazo, robaron una casa y echaron abajo el portón, le importó una hectárea y botaron abajo el portón. Porque se creen que son impunes. Porque creen que mientras haya personas como esas personas de izquierda que creen que el delincuente es la víctima y no el ciudadano que sufre de producto de la delincuencia, bueno, tienen todo asegurado y pueden seguir haciendo chipe libre y les importa nada porque los van a seguir protegiendo. Entonces, a mí me parece que no vaya Bachelet es un dato, que vaya Tohá es un dato. Como decía José Ignacio Palma, el hecho de que vaya a tener un 20, 30, 40% de aprobación incluso en la encuesta, si después se va aunando toda la izquierda, también es un dato. Porque todas las elecciones presidenciales en Chile desde los, no sé, desde el 90 y desde el 2000, podríamos decir, en adelante, han sido reñidas. Siempre hemos tenido segunda vuelta.
Salvo la de Frey.
Claro, tuviste el Winifred.
Y la de Bachelet con Matei.
Bueno, y Bachelet con Matei, pero que igual hubo segunda vuelta. ¿Te fijas? Entonces vamos a tener una segunda vuelta. Y ahí es importante que en esa primera vuelta estén claras las propuestas. Porque también, bueno, tú lo has dicho también, Tomás, yo creo que va a haber una división al interior de la izquierda. Y si va Tohá, se me hace muy difícil pensar que no vaya un Jadwe, un Sharp o alguien de la izquierda extra parlamentaria que quiere ir a competir. Bueno, una de esas sale la ministra Jara con un domingo 7, pensaba eso también. Imagínate tú, salen del gobierno Tohá y Jara. Ese sí que sería una jugada interesante, ¿eh? Que el Partido Comunista dijera, bueno, la tuya y dos más. Si está abierto, si no va a Bachelet, bueno, nosotros llevamos candidata, y que en una de esas haría que se fuera más interesante la elección por el lado izquierdo.
Paz Charpentier, José Ignacio Palma, doctora Costa, muchas gracias por acompañarnos, porque se nos fue volando el tiempo y con más de 250 likes.
Pero qué extraordinario.
Absolutamente en vivo, así que muchas gracias también al cariño, compromiso, lealtad de nuestros queridos auditores. Gracias a nuestros panelistas por acompañarnos. Por supuesto, la invitación sigue vigente. Síganos en @vocesporchile en Instagram y podrá participar por un ejemplar del libro de Miguel Kast, Pasión de Vivir. Viene Deportes en Agricultura, así que quédense en sintonía del 92.1. Nos reencontramos mañana.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.